En Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad, producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá, Colombia, el 23 de enero de 1903. Hijo de una excepcional pedagoga y de un dueño de librería de libros usados, los oficios de ambos padres influyeron decididamente en su vida. Además de las circunstancias económicas precarias que dominaron su infancia, adolescencia y juventud, lo que le hizo vivir y conocer de cerca la pobreza, alimentada por la esperanza de lograr una educación excepcional. Gaitán, político rebelde popular, se dedicó en cuerpo y alma a la lucha contra las clases dominantes que engañaban al pueblo colombiano bajo la fachada de bipartidismo de unidad nacional. Desde muy joven se empeñó en graduarse como abogado, para luego obtener un doctorado en Derecho Penal bajo la orientación científica del profesor italiano Enrico Ferri. Fue así como se graduó con honores en la Real Universidad de Roma. A pesar de haber logrado excepcionales laureles en el campo científico, optó por consagrar su vida a la rendición de los oprimidos, encaminándose por los senderos de la lucha política en busca de conformar un gran movimiento de unidad popular que se enfrentara a la oligarquía colombiana y al imperialismo norteamericano, a fin de instaurar en Colombia una democracia directa. Gaitán siempre se proclamó socialista y logró, sin ninguna claudicación en sus ideales, conformar aquel movimiento que se había propuesto a forjar, llegando a derrotar a los partidos de la burguesía, convirtiendo ese movimiento de masas en la fuerza política más importante del momento en Colombia. Fue entonces cuando la oligarquía colombiana proyectó en forma sistemática y generalizada el genocidio al movimiento gaitanista, a fin de despojar a Gaitán de su inmenso poder popular. Al aproximarse las elecciones en las que se daba por segura su elección a la presidencia de la República, el 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá. Un antisocial le disparó a quemarropa, provocándole la muerte. Esta provocó una violenta revolución popular conocida con el nombre de Bogotazo. La historia reconoce a Jorge Eliezer Gaitán como el más importante dirigente de masas con que haya contado Colombia y guía espiritual profunda de las inspiraciones de cambios del pueblo colombiano.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Hora Ciudad Cultura. Les agradecemos que estén compartiendo con nosotros este espacio. Les recordamos que este espacio pertenece al programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Bien, hoy me acompañan en la mesa de trabajo David Jojoa, Emily Moreno y, como siempre, desde el máster, nuestra bella Paola Álava. Bien, hoy vamos a tratar un tema que me gusta bastante. Es una obra de teatro llamada El Crimen del Siglo y es bastante interesante porque esta obra de teatro muestra que 70 años después del Bogotazo, el hecho que fracturó la historia de Colombia en dos para siempre, en el Ministerio de Cultura se presenta en el Teatro Colón, ya lo mencioné antes, El Crimen del Siglo, del aclamado dramaturgo, escritor y director Miguel Torres, una apuesta en escena única y llena de detalles, que relata el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desde una postura muy interesante, que es desde Juan Roa Sierra, su presunto asesino. David, buenas noches.
Muy buenas noches, Michelle, muy buenas noches a Emily y también a Paola, hoy rodeado de estas tres bellezas en esta noche capitalina. Yo creo que el tema del Bogotazo puntualmente ha sido fundamental por el hecho de marcar la historia, no solo la historia reciente de Colombia, sino también la historia contemporánea acá en nuestro país. Además, creo que el hecho de llevarlo al teatro es una forma de no permitir que se olvide lo que pasó. Tradicionalmente, en América Latina nosotros sufrimos de una cierta dislexia a la hora de recordar nuestra historia, y creo que una forma muy atractiva, muy creativa y por supuesto una forma de hacerla perseverar durante el tiempo es a través del teatro. Muy buenas noches, Emily.
Así es, David, a toda la mesa de trabajo, a Michelle, a David, a Paola, muy buenas noches, muy agradecida por acompañar con ustedes este espacio. Bueno, en efecto, es un hecho que los colombianos, creo que aún nuestra generación no olvida, a pesar de que no lo vivimos propiamente, pero lo recordamos, y creo que el teatro viene a ser una forma, como dice David, de no olvidarlo y de rememorar lo que fue el homicidio de Jorge Eliécer Gaitán. Y bueno, quizá también en un tiempo muy álgido que estábamos de elecciones, y pues bueno, tan reñida que ha estado la situación, el país un poco polarizado, pues también es un llamado como a la calma, a la responsabilidad, al respeto por la opinión del otro. Y bueno, esperamos que la noche sea muy productiva, que puedan todos nuestros oyentes conocer sobre esta obra de teatro, que sé que va a ser muy productiva y muy funcional para todos.
Claro que sí, bien, como bien lo mencionaba David, yo creo que debemos conocer nuestra historia, porque recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, entonces les voy a hablar un poquito de la obra de teatro, que es una puesta en escena única y llena de detalles que relata el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán desde la perspectiva de Juan Roa Sierra, su presunto asesino. Resultado de una rigurosa investigación de más de 4 años por parte del dramaturgo y director Miguel Torres, esta obra hace honor al vaticinio del propio Jorge Eliécer Gaitán en uno de sus discursos, al decir que su muerte generaría el volcamiento del país y que las aguas demorarían 50 años en regresar a su nivel normal. Recordemos que Jorge Eliécer Gaitán fue un candidato presidencial, yo diría que más del partido de izquierda, y que estaba pues casi que era presidente, y yo creo que pues por eso lo mataron, porque el gobierno y todos tenían miedo de que él subiera como presidente.
Pues dice acá que a la 1:05 de la tarde del 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán, a quien se le consideraba como el más firme candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal, recibió estos 3 disparos que finalmente terminaron con su vida. Pero el desenlace del Bogotazo, como bien lo vaticinó, no solo duraron poco más de 50 años, sino que aún, luego de 70 años de ese hecho, se siguen sintiendo los efectos de lo que se generó posterior a ese hecho. Las revueltas populares, los crímenes e incluso el surgimiento de tanto grupos al margen de lo que es el precepto legal, tanto de derecha como de extrema derecha como de extrema izquierda, han mantenido en vilo la historia de Colombia desde ese momento, llevando al país a unas situaciones bastante delicadas en materia de seguridad, y que aún lo vivimos en la actualidad de cierta manera, y que a pesar de eso, debemos decirlo también con responsabilidad, también se está viviendo un proceso de transición hacia la normalidad.
Claro que sí. Bueno, antes de darle paso a Emily, recordemos que el Bogotazo fue un hecho que se desencadenó después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, en donde hubo revueltas, escarnio público, muertes, hubo también se me olvidó la palabra. Bueno, dañaron pues las edificaciones y demás.
De hecho, destruyeron gran parte de la ciudad, o por lo menos el centro de la ciudad, en medio de esas revueltas, y eso también marca mucho la historia colombiana. Pero yo creo que deberíamos hacer también un paralelismo con otras situaciones, no solo en América Latina, sino cuando se presentó el caso de la toma de la Bastilla en Francia, que fue un caso similar, y creo que de cierta manera hemos repetido la historia. Un evento singular ha desencadenado revueltas populares que terminan con la destrucción de la ciudad, y eso no solo ha sucedido en Colombia, sino también en otras regiones y por supuesto en otros países.
Bueno, y claramente Jorge Eliezer Gaitán pues tampoco ha sido de los únicos, por así decirlo, que ha sufrido pues este tipo de situaciones, y bueno, quizá por sus ideales, por sus posiciones, por lo que perseguía incluso durante su candidatura, pero bueno.
Bueno, redes, perdón, Emily, cuéntanos las redes sociales.
Bueno, antes, para empezar, quiero contarles a todos nuestros oyentes que en Facebook y en Twitter nos encuentran como Uniminuto Radio, y siempre recuerden poner el hashtag de Hora Ciudad para pues nosotros poder identificar que están hablando, están comentando.
Bien, Emily, cuéntanos qué pasó un día como hoy.
Bueno, para ser más exactos, un día como hoy hace 5 años y 1 mes, el 5 de marzo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fallece a los 58 años tras luchar contra el cáncer. Recordemos que Chávez pues ingresó al ejército de Venezuela en 1971 y fue uno de los fundadores del llamado Movimiento Bolivariano Revolucionario.
David, ¿qué opina al respecto?
¿Por qué yo?
Bueno, recordemos que David es, bueno, profe, es una persona colombo-venezolana. Creo que, bueno, tiene un poco más de recorrido en el tema.
Opinión.
Pero pues
he tenido la oportunidad, digámoslo así, de conocer la historia de ambos lados.
Sí.
Y eso le da a uno cierto bagaje a la hora de hablar. Hay muchas hipótesis con relación o que rodean lo que fue realmente la muerte del expresidente Chávez en Venezuela. Y por supuesto también hay un halo de, diría yo, de teorías conspirativas con relación a si realmente falleció ese 5 de marzo hace 5 años o si lo hizo antes. Lo cierto es que la salud del presidente Chávez se deterioró muchísimo en los últimos 6 meses de vida que tuvo. Finalmente fue trasladado a Cuba en los últimos meses de vida para hacerle una segunda intervención quirúrgica luego de una primera de un absceso pélvico que se le diagnosticó en un primer momento, y finalmente pues sucumbe ante lo que es una de las peores enfermedades que nosotros tenemos en la actualidad, como lo es el cáncer, una enfermedad que no se le puede desear ni siquiera al peor enemigo, como se le dice. Lamentablemente Chávez dejó detrás un legado que de cierta manera marcó al país. Sus ideales han sido una punta, si se quiere, de crítica y también de reconocimiento para lo que dejó posteriormente. Lamentablemente, en la actualidad Venezuela no atraviesa una de las mejores situaciones económicas y sociales, mucho más allá de las políticas, ¿no? Porque yo voy a seguir defendiendo la tesis de que político no es gente. Y eso sí me lo reservo y me lo tomo de manera muy personal. El político tiende a prometer muchísimo en campaña, pero a la hora de estar en el poder, la situación cambia completamente. Y creo que no es el deber ser. Y creo que como sociedad latinoamericana sufrimos o adolecemos de algo muy importante, que es el criterio de corrupción. Estamos plagados de un sistema que está completamente corrompido a todo nivel. Y nos hemos dejado nosotros meter dentro de la misma situación y de alguna forma tenemos que llegar a romper con ese proceso de corrupción que estamos viviendo no solo en Colombia y en Venezuela, sino en toda América Latina.
Sí, así es. Yo medianamente recuerdo el hecho, pues fue en el 2013 y fue un tema demasiado polémico. Estaba precisamente aquí buscando un periodista venezolano que estuvo muy involucrado en la muerte, que fue Nelson Bocaranda.
No involucrado en la muerte, tuvo información de primera mano.
Contando los hechos, exacto. Sí, perdón, contando los hechos, que en muchos casos desmintieron con fotografías y que posteriormente se dieron cuenta que eran fotografías viejas, que ni siquiera fue durante la enfermedad que estaba atravesando Chávez.
O por lo menos la última parte de la enfermedad, porque él tuvo, exacto, dos intervenciones. La primera también realizada en este, no recuerdo precisamente el nombre del hospital en el que lo intervinieron en Cuba, en La Habana. Es un hospital muy reconocido a nivel latinoamericano por tratamiento contra el cáncer. pero también hacían un paralelismo con relación a cuál es la razón por la cual él decidió atenderse en Cuba y no lo hizo en el hospital sirio-libanés que está en Sao Paulo, en Brasil, que ya había tratado a Lula da Silva y también a Dilma Rousseff, si no estoy equivocado, con total éxito. Lamentablemente yo creo que uno de los principales errores que cometió el expresidente Chávez con su enfermedad fue descuidar su salud. Creo que es una lección que cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde.
Sí, pues de acuerdo a lo que dice David, según fuentes, pues fue una persona que no supo cuidar esta enfermedad que resulta ser tan delicada y tan...
No cuidarla, sino no prevenirla
a tiempo.
O no hacerse el chequeo médico correspondiente a tiempo.
Pero hay hábitos de la vida cotidiana que sí requieren cuidado y que al parecer él no... como que no cedía a ellos, como por ejemplo lo era el fumar, pues tengo entendido como este tipo de situaciones.
Lo que era fumar y tomar y tinto tomar. O café, como se le conoce en Venezuela, eran su desayuno, su almuerzo, su merienda y su cena.
Sí, claro, son hábitos que de alguna u otra manera ayudan a que evolucione o se detenga un poco, se pueda, equilibrar o mantener. En cuanto a su proceso de evolución, pero sí recuerdo un poco, digamos que fue una época, puedo decir, en la que no estaba muy conectada con lo que pasaba en el país, pero recuerdo que movió la opinión pública. No sé si David nos pueda dar como un panorama de lo que pasaba en ese momento, digamos, en países como no sé, Nicaragua, como el mismo Cuba y pues en el mismo Venezuela.
Pues había mucha incertidumbre política, ¿no? Yo creo que definitivamente Chávez fue un fenómeno mediático y político por su forma de manejar el discurso, además de que fue muy frentero en cuanto a lo que es la política norteamericana y fue muy directo, no tuvo como quien dice reparos a la hora de decir sí o no frente a lo que es la política norteamericana y eso provocó también muchísimos contratiempos.
Bien, antes de dar paso a nuestro super invitado, vamos a escuchar a nuestra periodista Sandra Reynoso, que tiene preparada la voz del oyente de nuestro programa del día de hoy.
Cordial saludo para los oyentes de Hora Ciudad de Uniminuto Radio. Les habla Sandra Reynoso. El día de hoy nos encontramos en las localidades de Ciudad Bolívar y Chapinero y vamos a preguntarle a la gente cuál considera que ha sido el crimen del siglo.
Mi nombre es Erika Hernández, comunicadora comunitaria alternativa de la localidad de Ciudad Bolívar. Considero que uno de los crímenes del siglo aquí en Colombia ha sido el exterminio del partido Unión Patriótica, un partido de izquierda que fue conformado entre los años 80 y tuvo varios candidatos a la presidencia de la República, candidatos para el Congreso, para el Consejo, etcétera, pero lamentablemente fueron asesinados y las pocas personas que quedaron vivas de este partido tuvieron que salir del país, entre ellas está Ida Bella. Tuvieron que ser exiliados y lo peor aún es que esta trágica noticia histórica está impune. No se le ha hecho el debido seguimiento, aún no se conoce directamente quiénes fueron las personas que dirigieron toda esta masacre y es un hecho relevante en la historia de Colombia porque era un partido que se conformó por el pueblo y para el pueblo.
Mi nombre es Helbert Ruiz. Yo considero que el crimen del siglo en Colombia ha sido el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, ya que este ha sido el que ha propagado una serie de violencias que se han sucedido por más de 50 años, en donde la élite ha matado a este líder que estaba posibilitando una nueva política en el país. De ahí se han desprendido miles y miles de muertes de colombianos inocentes y se ha creado una polarización que hoy al día pues ha tenido sus resultados entre lo que llaman izquierda y una ultraderecha que ha seguido asesinando a la gente y les ha seguido robando sus tierras. Muchas gracias.
Esta fue una nota de Sandra Reynoso para Hora Ciudad de Uniminuto Radio.
Bien, allí escuchábamos a nuestra compañera Sandra, quien le preguntó a varias personas, nuestros oyentes, ¿qué opinaban al respecto? Y pues muchos coincidieron con nuestro tema del día de hoy. Pero bueno, ya tenemos a nuestro invitado. Él es Edgardo Román, actor colombiano, participa del elenco El Crimen del Siglo. Edgardo, buenas noches, bienvenido a Hora Ciudad.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Edgardo. Bueno, entremos en materia. Cuéntenos un poco, vale, antes de entrar con la obra de teatro, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión?
Pues actor y maestro de actores. Son como las dos cosas que me dedico a hacer todos los días. Actuar y enseñar a actuar.
Bien, Edgardo. Y vamos, cuéntenos más un poco, pues, ¿cuántos años tiene experiencia en el mundo de la actuación? ¿En qué obras, digamos, célebres ha participado?
Pues mira, yo creo que estoy actuando desde muy niño, porque me crié en un pueblo, Mosquera, Cundinamarca, donde éramos con curas y monjas, y ellos hacían mucho teatro. Afortunadamente ahí yo tuve las primeras opciones de estar parado en un escenario, y creo que desde ahí pues nunca me he bajado. Ya después, como digamos profesionalmente, y creo que a los 21 años empecé ya una cosa ya con que me daban dinero, que me pagaban y me trabajaba en series. O sea que ya son bastantes años, ¿no? Yo ya pasé los 50 y pico, no, estoy en 67, imagínate, todos los años que llevo en eso.
Sí, así es, Edgardo, buenas noches, con Emily Moreno.
Buenas noches.
Edgardo, bueno, ¿por qué llevar a un formato teatral una historia como lo fue el Bogotazo?
Pues yo pienso eso, pues sería una pregunta para el director, realmente es lo que nos invitó a hacer la obra, pero creo que es muy importante para mí que la gente de ahora vuelva y vea esa historia, ¿no? De lo que ha pasado, que no es solamente la muerte de Gaitán, son muchos líderes en Colombia que se mueren, o los matan, mejor, esa es la palabra, y no pasa nada, sigue ahí el mundo, seguimos, como que no nos despertamos de todo eso, desafortunado.
Edgardo, cuéntenos un poco, ¿cuál es su papel dentro de la obra El Crimen del Siglo?
Pues hago el personaje de Jorge Elías El Gaitán. Pues mi parecido me ha dado la opción de interpretarlo muchas veces. Pues creo que casi la mayoría de veces lo he interpretado yo. También eran algunos otros, pero no caigo en quiénes fueron. Pero yo he tenido la fortuna de que me han llamado muchas veces a hacerlo, y que el pueblo, el público, me lo ha aceptado como creíble, ¿no? Que es fortuna, porque es un personaje histórico que mucha gente que aún vive pues lo conoció y habló con él, ¿no? Entonces era más difícil un personaje tan cercano como que está vivo, e interpretarlo no era, pues siempre era como correr el riesgo de la credibilidad, ¿no? Que fuera creíble o no.
Bien, Edgardo. Cuéntenos un poco, pues, ¿cómo fue interpretar a Gaitán? ¿Y cómo fue su reto, pues, para saber de la vida de él, para interpretarlo, hacer el papel pues tan imponente que tenía él?
A ver, yo tuve la fortuna, eso lo montamos en 8 días, eso en televisión fue 8 días, yo inclusive grabé 2 días nomás de esos 8 días, porque lo mío fueron los primeros capítulos. Pero yo he tenido la fortuna de que yo había hablado con un alumno mío en la Escuela de Teatro del Distrito, que era un historiador y muy, muy inquieto, y él en alguna vez me dijo, maestro, ¿por qué usted no hace lo que dice el Gaitán? Y empezamos a hablar, y él ya tenía un escrito, y empezamos como a tener esa idea de trabajarlo, y empezamos a estudiarlo, a ver toda su historia, todo lo que lo hizo, lo que es hoy día Gaitán. Entonces, cuando ya me llamaron de las programadoras de televisión, pues tenía yo un adelanto grandísimo, porque ya lo conocía, ya tenía ciertas, sobre todo en su temperamento, en su manera de decir los discursos, que creo que fue una de las cosas que más me asustaba al interpretar este personaje, porque es el mejor orador que ha tenido el país. Y mucha gente lo había oído hacer sus discursos, y que me los aceptaran a mí como creíbles, como que eran muy cercanos a lo que él hacía, pues fue una maravilla, ¿no?
Bueno, Edgardo, buenas noches, David Jojoa.
Buenas noches,
En vista de ese reto de interpretar a Jorge Elías Gaitán, ¿Cuál sería usted o cuál destacaría usted como la mayor virtud que tuvo Gaitán, aparte de ser el mejor orador que ha tenido el país?
A ver, pues yo creo que eso mismo, pues lo esencial es esa esperanza que le quedaba a la gente sobre el cambio político que supuestamente iba a ser. O sea, la gente estaba esperanzada en que un nuevo líder diferente a los demás, que era capaz de pulverizar las ideas de los otros y sacar nuevas ideas políticas, era él, ¿no? Entonces pues había que quitarlo del camino y lo quitaron, desafortunadamente.
Bueno, digamos que entre lo que es Gaitán y entre lo que es Edgardo Román, ¿cuál cree usted que, en qué se parecen?
Pues yo físicamente un poco, ¿no? Hay un cierto parecido, creo, lo que más mandó a San Cola y tal. Y de pronto, pues, en el temperamento, ¿no? En su manera de ser, de un temperamento fuerte y de una manera de interpretar su oratoria, que era maravillosa, con una fluidez y con una cierta tonalidad y cierto ritmo que producía... se le pararon los pelos a la gente cuando hablaba, ¿no? Considerado, pues, hasta ahora considerado el mejor orador de Colombia.
Bueno, Edgardo, y cuéntenos más, ¿cuánto tiempo tomó, pues, montar todo el escenario, todo el libreto, toda la preparación en sí de la obra de teatro?
Sí, en esta sí, pues ya llevamos, casi un mes, eso, más o menos son 2 o 3 meses de la preparación. Trabajando todos los días, más de 4 horas diarias, ensayos de 4 o 5 horas todos los días. Y pues es como chévere, yo no sé, es que mucho, yo no veo complicado hacer teatro, porque todo lo que se va haciendo día a día y los esfuerzos y las trasnochadas y la investigación y todo esto que hay que hacer alterno al trabajo de montaje, pues es agradable para uno, ¿no? Uno se entusiasma y está haciendo lo que le gusta, entonces pues no lo veo yo con dificultad ni con mucho esfuerzo. Al contrario, es con mucha alegría, porque volver a hacer a Gaitán me produce un compromiso de que como que soy muy creíble en ese personaje y que lo pueda hacer. Y ya a estas alturas, a este nivel de esta obra de Miguel Torres, que es maravilloso, ¿no? Tiene una visión desde ese punto teatral que maneja muy bien él.
Sí, bueno, y cuéntanos un poco más del elenco de la obra de teatro. Pues ya sabemos que usted es el personaje principal, quien interpreta a Gaitán, pero pues de pronto cuéntenos cuáles son los personajes secundarios y pues los demás que hacen
pues parte de la obra. Pues hay una cosa buena, que es que voy a trabajar al lado de mi hijo, Julián Román, que va a ser el personaje justamente de Roa, el asesino de Gaitán. Y la obra es mucho más la historia de Gaitán de Roa que la historia de José Luis Gaitán. De hecho, yo tengo más o menos 3 o 4 entradas al comienzo, ¿no? Y así. Y estoy entrando y saliendo, demostrando cosas del pasado de Gaitán. Pero la obra fluye a través de todo el fenómeno de Roa, como lo invitan y lo mandan y lo obligan y todo lo que sucede para que él llegue a cometer ese asesinato. Que es muy chévere, porque eso no se ha visto, ¿no? Eso no lo conoce mucho la gente. Y ahí hay toda una historia interesante, pues, que causa siempre cierto dolor en el alma de cómo hay gente, cómo la utilizan en estas circunstancias que son necesarias para la historia, porque alguien lo hizo para que cambiara la historia, para que fuera histórico, y ahí está.
Edgardo, pues, ¿cómo fue la experiencia de trabajar junto con su hijo? Pues que ya sabemos que Julián Román es un actor increíble, y más en el papel, pues, de rivales, ¿no? Porque usted hace de Gaitán y él hace de su asesino.
Sí, no, ha sido muy agradable, porque a mí me encanta verlo actuar, me encanta como lo serio que es, lo profesional. Me disfruto mucho verlo haciendo su trabajo, porque lo goza y es muy serio en eso, entonces eso le da a uno una gran alegría, porque no como esta profesión, como cualquier cosa, no tiene una gran pasión. y entonces todos los días disfruto eso, de verlo como cada día está mejorando el personaje, cómo llega preparado. Es más, hasta a veces me hace como la letra, ¿qué, papá? Cuando así llegamos a escenas que no he estudiado o alguna cosa.
Lo regaña.
Pues no es regaño, pero sí un reclamo no, muy profesional, como lo haría cualquiera en el caso que lo tuviese, ¿no? Porque lo que pasa es que yo soy muy profesional, entonces no hay mucho que criticar. Que me pueda decir que no, porque yo soy cumplido, yo soy... ¿Cierto? Sino, por ejemplo, a veces que me distraigo para entradas y salidas, entonces él viene y me dice, papá, ya me toca entrar, que es verdad. Cosas de esas son como más lo que compartimos. Pero lo hacemos ya a un nivel muy profesional, muy de compañeros, que muy chévere. Sí, creo que también lo dice, que le gusta ver cómo lo hago yo. Entonces, para decir que pues, hay un alimento de ego muy chévere de trabajar en algo muy importante. Con esta obra en el Teatro Colón, la obra más importante del año, lo que más me alegra, ¿no? Porque vamos a hacer lo más importante que se ha hecho en el Teatro Nacional este año, en el Teatro Colón, esencialmente, que es el teatro más hermoso que tiene este país y más tradicional.
Así es. Don Edgardo, ¿cuál es esa reflexión a la que nos puede llevar esta obra de teatro, contada, por supuesto, desde la perspectiva de quien fue el asesino de Jorge Eliécer Gaitán?
Pues no sé, que eso demarca esencialmente lo que es la violencia en este país, ¿no? Y que cómo la violencia está, pues la hace gente pobre o gente que al final es obligada por hacerlo, pero que está alimentado por unas fuerzas ocultas que siempre están ahí, que casi todos sabemos quiénes son, pero no nos atrevemos a decirlo, porque no se puede equivocar, y si se equivoca, lleva el bulto, como dicen. Entonces eso tiene su más y su menos, porque contar la historia real se corren esos riesgos, ¿no? De que a quien se sienta malinterpretado o que cuenten cosas que no interesa que cuente, pues no le van a gustar, y siempre hay una agresión ahí. Varias veces ha sucedido, ¿no? Bueno, que le advierten a uno que por qué lo estamos haciendo, como cuando algo que interpretó Julián de unas víctimas de algo, y lo llamaron a decir que cómo se enriquecía a través del dolor de los demás, que, pues, como si nos enriqueciéramos aquí con la actuación, como si pagaran aquí en dólares, como pagan en otras partes. Que aquí no los sueldos no son ni siquiera buenísimos para decir que los suelditos ahí, pues sí se vive con eso, pero no son como los de Hollywood, que la gente cree, porque lo veo en televisión, que bueno, aquí ganamos muchísimo y no se gana, pero no más allá.
Bien, Edgardo, de acuerdo a lo que nos cuenta, digamos que de toda la obra de teatro hasta el momento, ¿cuál es el episodio o, bueno, el momento que ha sido más difícil de reconstruir y pues obviamente para darlo a conocer?
¿En mí, de mi cuento o de la obra en general?
Sí, de la obra en general, de todos, como en el elenco, que puedan decir cómo de pronto esto se nos ha complicado a la hora de proyectárselo a las personas o sí, pues no sabemos de pronto cómo hacerlo de la mejor manera.
No, eso está claro en el director y ya entonces nosotros, lo que sí ya sucede es que a veces no se consigue tener todo el elenco todos los días a la hora que se necesita, entonces toca estar haciendo cambios y ensayando. Eso ha sido una dificultad, por lo que muchas tienen otras que hacer, y no vivimos solamente del teatro, ¿no? Entonces, a veces esa es la dificultad, como los cruces. Sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo y se ha podido ensayar. Ahora tenemos dificultad esos últimos días, justamente se estaba hablando de eso, que no se iba a poder ensayar como se quisiera, ¿no?
Sí, claro, Edgardo, perdón. Pero de pronto una escena que usted recuerde, o esta escena me costó grabarla, me costó estudiarla, o para usted y para todo el elenco.
No, para mí yo tengo un problema de... Sí, pues no es bueno contarlo, pero ¿qué hago? De compresión en la médula y en la columna, que pues hace tiempo lo vengo sufriendo, sino que cada día se vuelve más evidente. Entonces, por ejemplo, levantarme no es tan fácil para mí. Levantarme del piso, yo empiezo la obra acostado, levantarme rápido me es difícil, yo puedo levantarme con mucho espacio, con toda la calma, apoyado en algo. Pero entonces, por ejemplo, no puede haber ni públicos. Entonces ahí estamos buscando soluciones de apoyo de alguien, ¿no? Y de todas maneras estamos usando un bastón, unas cosas. Siempre tratando de que pues, el público no vaya a ver eso, ¿no? ¿No? Pero ya son gajes del oficio y que tienen que ver con pues enfermedades que le llegan a uno con el tiempo, y ahí no hay mayor cosa que hacer sino adaptarse a eso para seguir actuando.
Bueno, de ahí también pues la creatividad que se pueda tener en el teatro.
No solo la creatividad, sino el amor al arte, ¿no, don Edgardo?
Uy, sí, a veces yo pienso eso porque a ver, uno con esta dificultad de movimiento que tengo, muchas veces digo, chévere que no tuviera que levantarme a ir a trabajar, pero al mismo tiempo digo, no, pues qué rico que pudiera hacerlo. Entonces ahí siempre hay una motivación, porque el actuar pues da la alegría de hacerlo como tal. Pero cuando uno tiene problemas físicos y todo eso, pues a veces dice, uy, qué bueno sería no levantarme y no tener que hacer este esfuerzo tan tremendo para poder actuar, que eso ha sido lo que me ha pasado. Creo que es la enfermedad más difícil, pues tener un actor, eso y que se pierda la memoria, desde luego, pero que el cuerpo no le responda a eso. Y estoy en esa lucha, pero afortunadamente la misma actuación, porque yo ahora tengo que actuar para que el público no se dé cuenta que estoy enfermo. Entonces es bonito ver como, para mí mismo, ver escenas donde no me note que estoy mal, yo que camino normal, todo. Pues ahí sí me siento actor, porque digo, ya estoy actuándome bien, a mí mismo. Y es un poco la vida así, ¿no? O sea, como que uno tiene que caminar correcto, no puedo mostrar si tengo una enfermedad, no la puedo mostrar en los personajes, excepto que se lo endose a uno, si el propio uno es cojo, pues le mete la cojera, pero en este caso no.
Claro. Bueno, y saliéndonos un poquito de la obra de teatro, cuéntenos por favor de pronto algo chistoso o ocurrente que le haya pasado grabando alguna obra de teatro que recuerde.
A ver, qué pues muchas veces que se olvidan textos o se olvidan cosas para entrar con un cuchillo y se le olvida a uno. Alguna vez me pasó eso. Entré y mierda. Ah, no, era el otro personaje, tenía un cuchillo. Él debía entrar con el cuchillo, un muchacho, un extra casi. Y se le olvidó el muchacho entrar con el cuchillo. Él lo quitaba y decía que lo iba a matar. Y cuando lo veo sin cuchillo, pues tocó improvisar. Si tuviese un cuchillo, ahora mismo te mataría. Tocaba solucionar el cuento porque no apareció el cuchillo.
Claro, te iba a matar y no tenía el cuchillo. Así,
es que se olvida algo para entrar a la escena. Y ahí toca solucionarlo de alguna manera, ¿no? También las famosas lagunas, que a veces uno pum, queda uno. Y me toca decir, ¿no? Queda uno como en una laguna rara que no sabe cómo salir. Y al final, de alguna manera, vuelve y se acuerda. Digamos que son los gajes del oficio.
Bueno, así es, Edgardo. Bueno, yo quiero que invite a todos nuestros oyentes a que vayan a ver la obra, que los acompañen pues con este hecho histórico, vale, tan importante.
Pues a los oyentes, ojalá nos acompañen. Teatro Colón, creo que es a las 7:30. Empezamos desde el 17, creo que el 16 es el estreno general, pero para público desde el 17 en adelante. Teatro Colón, todas las noches, 7:30 de la noche. Pues ya los espero, estoy compartiendo escena con mi hijo, creo que eso es algo bonito que pueden ver a la pareja de los Román en plena escena.
Bien, Edgardo, y para finalizar, cuéntenos pues qué precio tiene la obra y si nos va a regalar boletas aquí a quien estamos en cabina.
Mi amor, yo sí no sé de precios, te cuento que no sé cómo estarán, pero a caritas están más de 50, de 60, no sé. Generalmente la más barata es como a 35, pero no, yo no, o sea, lo que diga ahorita es falso porque no sea, y en cada hora pues le ponen un precio específico, pero si están caritas porque el color es inelegante, es el alto teatro de altura.
Bueno, Edgardo, le agradecemos pues por acompañarnos en nuestro programa y recuerde que los micrófonos de Hora Ciudad siempre estarán abiertos para recibirlo.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes y que Dios los guarde.
Muchas gracias, Edgardo.
Bueno, chao.
Bien, vamos a una pausa musical y ya regresamos con más aquí en Hora Ciudad.
Colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la paz hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él se hace sentir. Vamos a la carga,
¡Bogotá!
Vamos a la lucha,
¡Bogotá!
Vamos a la carga,
¡Bogotá!
Vamos con el grito,
¡Libertad!
Colombiano, si eres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, la paz hay que salvar. A la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él se hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga. Vamos con el grito,
¡Libertad!
Bien, después de esta pausa musical, bueno, chicos, a mí este programa me encantó, digamos que es un tema bastante relevante, visto desde otra óptica y pues además presentado a través del teatro, que es una forma bellísima de ver el mundo.
Es una forma artística que particularmente considero que ha estado subvalorada por quienes apreciamos el arte, por el hecho de que tal vez no es una producción cinematográfica, tal vez no maneja tantos recursos como manejan otras producciones, pero es una forma de arte muy, muy rica, que además implica muchísima inversión, no solo económica, sino muchísima inversión humana en el aspecto de llegar a interpretar. Creo que don Edgardo, cuando nos refería al hecho de, pues, en una escena, un error en la escena, implica un proceso de improvisación y eso no se ve como quien dice en el séptimo arte, pero en el teatro es algo que o solucionas porque ya estás, como quien dice, en el momento exacto de la escena.
Claro, y también lo que nos mencionaba del problema que tiene médico, ¿no? El problema que tiene en su columna, que es algo que no puede dejar ver y que lo trata con tal profesionalismo que evita que pase, ¿no? Entonces también es un trabajo harto.
Sí, digamos que muy de acuerdo con ustedes, es ahí donde se ve como el amor y la pasión, pues, por hacer lo que a uno realmente le gusta, ¿no? Y también, pues, como esas enseñanzas que deja, teniendo en cuenta, pues, las dificultades que tiene. Yo quisiera imaginarme desde ya las escenas que se han planteado, porque sí, pues no fue un hecho de ir a cantar, o sea, fue un hecho realmente difícil y duro que vivió el país en esa época, Y pues en cuanto a lo que dice David, en efecto, pues es un arte que ha sido subvalorado y que requiere un esfuerzo, una disciplina increíble, sí, una capacidad de interpretación de tal manera que el público no lo note, sino que aún lo considere como parte de.
Y que cambia todos los días, porque cuando hemos tenido oportunidad de ir a teatro y que tal vez hemos asistido a una misma obra en diferente día, nos damos cuenta que a veces los diálogos no son exactamente iguales. O sea, la escena o la puesta en escena cambia de acuerdo con el momento, de acuerdo con lo que se quiera resaltar. Conversábamos también fuera de micrófonos con relación a la trascendencia de contar este hecho histórico desde una perspectiva completamente diferente a la que hemos conocido tradicionalmente cuando estudiamos historia o cuando nos dedicamos a revisar la historia de nuestro país, que es el hecho de poder saber cuáles fueron las razones o los motivos que tuvo Juan Roa para asesinar a Jorge Eliécer Gaitán. Creo que muy pocas o muy pocos elementos históricos se han dedicado a investigar el por qué y tampoco se han preguntado quién o quiénes detrás del autor motivaron este asesinato.
Sí, claro, pues siempre digamos que señalan al asesino, él fue un asesino, él lo mató, él es malo, pero no van más allá, ¿no?
Sí, bueno, de ahí la importancia de ver la obra, porque pues por detrás de esta obra también vienen 4 años de investigación del director, que pues es Miguel Torres, como lo mencionaba.
La investigación, y eso era lo que iba a destacar también, o sea, el hecho de que no es sencillamente una obra basada en un libro, sino que se han tomado el tiempo para investigar.
Sí, en efecto, lo que dice David, y eso resulta ser muy importante a la hora de proyectarlo. Vengan, a todas estas hablando de obras de teatro, ¿cuál es la obra de teatro que más le ha gustado a David?
Muchas. Yo he ido a varias. Yo he ido a varias.
Pero díganos.
Pero la más reciente, a la que fui más de forma más reciente, fue una interpretación de lo que, o una adaptación de lo que fue Betty la Fea, pero en teatro. Y pues obvio, tener ese contacto con los actores originales de lo que fue la producción de televisión y estar allí y verlo desde otra forma es completamente diferente.
Bueno, yo puedo decir que las dos últimas obras que me han impactado, desde su historia hasta su dirección y montaje de arte, han sido Bajo Terapia, que fue en el Astor, fue una obra increíble, una realidad que viven las mujeres y que callan. Sé que en algún momento tendrá que salir una versión, entonces sé que va a ser genial si la podemos repetir. Y por otro lado, Shakespeare Enamorado, que también fue en el Teatro Colón. Es un teatro espectacular, es bellísimo. Y la historia, pues ya representada en este espacio, pues es grandioso porque cuenta un poco lo que fue la vida de Shakespeare y su crisis creativa y cómo de un proceso de enamoramiento pasó a lo que hoy conocemos como Romeo y Julieta.
Sí.
Es excelente. Bueno, yo quiero contarles a todos nuestros oyentes que si se perdieron alguno de nuestros programas y si desean escuchar más o ver más de nuestros contenidos, pueden visitar la página www.uniminutoradio.com.co.
Bien, les agradecemos a nuestros oyentes por escucharnos en esta noche. Nos escuchamos el próximo jueves en nuestra nueva emisión de Hora Ciudad Cultura. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en Hora Ciudad Deportes, el miércoles en Hora Ciudad Contexto, siempre a las 8 p.m. Los dejamos con más música. Feliz noche.
Feliz noche para todos.
Feliz noche a todos.
¿Quieres colombiano? ¿Quieres colombiano? ¿Quieres colombiano?